eso pasa también con algunas personas a las que se les diagnostica un trastorno, un síndrome, y alguien les dice, no, mira, igual no vas a poder, ¿eh?
Sí.
Bueno, déjame que lo intente.
Claro.
¿Eh? Déjame que lo intente. Ya sabemos que el mundo no es de color de rosa, que a veces tiene sus partes oscuras o a veces tiene algunos toques de azul. Mm-hmm.
De azul. Azul, que es uno de los colores favoritos de la mayoría de la gente. Si yo a ti te preguntara, Loreto, ¿cuál es el tuyo?
Uy, yo ahí no.
No, eres un poco rara también.
El amarillo a mí me encanta.
El amarillo te encanta, mira. Fíjate, no sé
si qué sea rarita mayoritario. Esta chica.
Sí, pero el otro día leía que el número favorito, por ejemplo, de la gente cuando le pides que piense un número, que casi siempre dice 7. Y de ahí el truco ese que hacen de voy a acertar qué número has pensado. Entonces, porque como casi siempre es 7, pues luego,
¿no?,
aciertas. Eso es, por lo visto, pues los 7 días de la semana, los 7 pecados. Pues con el azul ocurre lo mismo, porque además de alguna forma combina la bravería, la fuerza del mar y la calma del cielo. Y el azul es un color también que se identifica mucho con el autismo. Pero nosotros hemos oído hoy azul, Todos los azules, que es el libro del que vamos a hablar, y nos ha venido a la mente esta canción de Taures Zurdos. Dice Aurora Beltrán en esta canción que mi cerebro es azul y el sonido es azul cuando late en mis sienes. He pintado mi ropa, mi vida, en un cuadro azul. Ahora nos aclarará Santi Maldonado si algo de eso tiene que ver, por eso si ha elegido este título, Todos los azules, o porque, al igual que una pieza del puzzle aislada del conjunto, el azul también se identifica con el autismo, que es el protagonista escondido de esta novela, la primera de Santi Maldonado, que ha escrito para, de alguna forma, suplir una ausencia, porque cuando a su hijo se le diagnosticó esta enfermedad, estos síntomas, él vio que en la ficción no se trataba correctamente hasta entonces este tema y decidió ponerle solución publicando esta novela que hoy nos presenta, Todos los azules.
Santi Maldonado, egunon.
Egunon.
Todos los azules. Dinos, ¿querías decir algo?
Sí, no, nada, simplemente deciros que habéis acertado de pleno con la canción y con la introducción.
Ah,
sí,
bueno.
Para poner un poco a la gente, para acercar este mundo a la gente.
Sí, bueno, del autismo. Creo que tú también has acertado con el libro, ¿eh? Porque hemos leído algunas de las críticas de lectores que ya lo han leído y dicen, bueno, este es un libro en el que sobre todo te plantea la curiosidad. Y uno quiere ir más allá y quiere saber más allá acerca del personaje que se llama Aymar, ¿verdad?, que es un niño, y acerca del autismo. ¿Eso es lo que querías, que sí, sintiésemos también la curiosidad?
Sí, bueno, cuando me planteé escribir esta novela, lo que pensaba era hacer una novela del tipo de las que me gustan a mí como lector. Entonces lo que buscaba era que lo primero que no resultara aburrida, que enganchara, y hacer posible que creara expectativas para invitarle a seguir leyendo. También que despertar emociones y sobre todo lo que buscaba es que enseñara algo nuevo al lector, y en este caso que le acercara al mundo del autismo, que se hace muchas campañas, pero al final es un mundo bastante desconocido y hay bastante confusión.
Ajá. Por eso se entremezclan dos historias, una de amor de el protagonista que vuelve y se reencuentra con su amor de juventud y el hijo de esta que sufre autismo, ¿no? Entonces esas dos vertientes, en una para entretenernos y en la otra para informarnos.
Eso es. Lo que no quería contar era una historia lacrimógena del tipo qué pena, lo que quería era escribirla con un estilo llano y directo y el tema de las dos historias, los continuos saltos temporales que hay en la novela, los hice para explicar un poco el presente de los protagonistas y explicar el propio pasado y por qué actúan en el momento actual de esta forma. Quería explicar cómo afrontan la vida los personajes según las circunstancias.
Ajá.
Entonces trata la historia de Aymar, que es un chaval de 20 años que tiene autismo, que anda un poco perdido y anda buscando su lugar en el mundo, y la historia de su madre y la historia de cuento, hago cuento, por ejemplo, cuando le diagnosticaron el autismo, las fases por las que pasa la madre, que son las fases por las que pasamos todos los padres y madres en un momento, y a partir de ahí pues escribir pequeñas historias que se van cruzando en el tiempo hasta la llegada de John, que es el otro protagonista, que es un hombre de 40 años que vuelve a su ciudad después de pasar una larga temporada en el extranjero. Y así, poco a poco, las historias de los tres protagonistas se van cruzando.
Oye, Santi, si leemos acerca del autismo, no en una novela, sino a través de, sí, de lo que se explica que es el autismo, se nos explica que es alguien, una persona que tiene una falta de conexión con la realidad, ¿no? Y una introversión muy, muy fuerte. ¿Eso es el autismo así en 5 palabras, en 6 palabras, o tú lo explicarías, sí, de otra manera?
Sí, bueno, yo no soy un experto, yo solo soy un experto como padre de un chaval.
Claro,
que
pero
tiene,
tú convives con el autismo.
Yo convivo con este tema y bueno, lo que es el autismo en 5 palabras sería un grupo de trastornos del desarrollo cerebral que aparecen normalmente en la infancia. Y estas personas con autismo, que no nos gusta decir autistas, porque autista es un término que muchas veces se utiliza como un término despectivo, sino que son personas con autismo que tienen otras capacidades, no son discapacitados, tienen otras capacidades. Y entonces estas personas con autismo lo que suelen tener es o bien déficits en la comunicación, problemas para comunicarse, muchas veces no verbalizan, no son capaces de verbalizar, dificultades para socializarse, en las interacciones sociales, y también muchas veces dependencia de rutinas o intolerancia al cambio. Hay algunos, pero hay que tener en cuenta que es un trastorno del espectro. Esto que significa que hay mucha variabilidad de un niño a otro, de una persona a otro. No hay dos casos iguales. Y en este caso, pues las familias y el colegio, que veo que tenéis ahí en el estudio a un chaval en un colegio,
sí,
lo que
tercero
que hacer
de primaria tenemos.
Sí, pues cada vez hay, ya sabrán ellos, los profesores, los profesionales, que cada vez hay más niños diagnosticados con TEA. Entonces, por esto que el interés por este trastorno que está creciendo. Entonces, claro, estos déficits en la comunicación, en la socialización o en la intolerancia al cambio, a veces se dan más fuertes en un caso o en otro, dependiendo de los niños, pero no hay dos casos iguales.
Y cuando a ti, Santi, te confirmaron, sí, que tu hijo tenía efectivamente estos síntomas, que padecía autismo, que tenía autismo, ¿cuál fue la primera pregunta que te vino a la mente?
¿Por qué a mí? ¿Por qué nos ha tocado esto? Muchas veces, hablando con padres y madres, y bueno, está estudiado, hay que pasar unas fases una vez que te han dado el diagnóstico. Además, muchas veces no te dan el diagnóstico la primera vez, no es tan fácil como que la profesora en el colegio se dé cuenta, oye, este niño tiene algún problema, tiene autismo. No hay ningún rasgo distintivo externo que te haga pensar que tiene autismo, y muchas veces pues tienes que pasar por un periplo de ir al logopeda, a psicólogos, a psiquiatras, a neurólogos, a otorrino, pues será que no oye. Y entonces, depende de un caso, pues más o menos te pueden dar el diagnóstico más tarde o más temprano. En nuestro caso, bueno, pues pasamos este periodo hasta que al final hacen unas pruebas. Y la gente, los padres y madres, siempre se suelen pasar por la primera fase, que es una fase de tristeza, lógicamente, porque tú tienes unas expectativas para con tu hijo que ves que, uy, que este mundo un poco se viene abajo, no sabes por dónde salir. De la tristeza puedes pasar a la rabia y a negarlo, a la negación. Tú puedes decir, no, mi hijo, en mi caso, mi hijo es muy sociable, es muy simpático. Entonces yo decía, no, un chaval sin conocer nada del tema, un chaval tan sociable, tan simpático, no puede tener autismo, será otra cosa. Hasta que al final, ya estudiando, leyendo, que también es algo por lo que pasamos todos los padres, nos ponemos a leer como locos y a buscar por internet toda la información disponible. Pues después de negarlo, ya pasar una fase en la que ya lo tienes que aceptar, lo aceptas, y a partir de ahí el siguiente paso es adaptarte al cambio, a la nueva realidad, y poner las herramientas que hay disponibles. En nuestro caso, yo soy donostiarra, en Donosti tenemos la suerte de tener a Gautena, que es una asociación con una amplia experiencia en el tratamiento al colectivo de padres con autismo, de padres y madres con autismo. y ya es adaptarte y poner los medios y decir, bueno, hay que tirar para adelante y qué hay que hacer para que tu hijo sea tenga una mejor calidad de vida y poner las herramientas y el apoyo familiar e institucional, que a ver si aprovecho también para decir que hay cada vez más casos diagnosticados y bueno, las asociaciones necesitan mucho apoyo institucional. Ajá. Porque la verdad es que en muchos casos estamos desbordados.
¿Sí? Sí. ¿Cuántos casos se registran? No sé si tú conoces la parte igual más de Guipúzcoa o así, o tenéis cifras.
No conozco el caso. Esto tendrías que hablarlo con algún experto o directamente con Gautena, pero yo creo que anda entre uno de cada 100, 120 nacimientos está diagnosticado de autismo en este momento. Uh-huh. Estoy columpiando algo, pero más o menos entre que es, si lo extrapolas a la población, pues es una cantidad importante.
Mm. Y tú decías, llega esa primera parte, que yo creo que eso ocurre muchas veces, cuando nos dan un golpe duro, ¿verdad? Eso, preguntarte, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Y esa respuesta seguramente pues no existe, ¿no? Ha pasado, y dices, bueno, ha pasado, porque sí, porque te ha tocado. No lo sé si esa es la respuesta adecuada, pero luego hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y hay que hacer, como dices, el día a día, y hay que hacer que la vida de tu hijo sea adecuada, que esté bien, que se encuentre bien. ¿Y ahí qué es lo que se puede hacer?
Ahí, pues, es importante trabajar en equipo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar bien en casa, a través de la asociación y en el colegio. Siempre teniendo en cuenta que, lo que os contaba antes, que hay mucha variabilidad. Entonces, lo que funciona para un chaval en el colegio y que puede haber funcionado bien, puede no valer para otro en el siguiente curso, una vez que ha salido del aula o se deriva a un aula estable. Entonces, eso hay que trabajar en equipo, ver las herramientas que pueden valer para un chaval. Si en su caso es visual, pues sería trabajar con pictogramas o a través de tabletas, de comunicación aumentativa. Hay muchas herramientas con las que se pueden trabajar.
Y al escribir el libro, Santi, ¿te has aprovechado de esa ventaja del escritor, que es el controlar los hilos, para de alguna forma arreglar aquello de lo que igual tú te has podido arrepentir en tu caso? El hecho de la ficción, aprovecharla y decir, mira, esto que a mí me hubiera gustado hacer de otra forma, voy a hacer que el protagonista la haga así. ¿Has tenido esa tentación?
Sí, quizás. Bueno, lo que sí me he basado es... hombre, no es una novela autobiográfica, es una novela de ficción en la que seguro que hay algo de mí en los personajes o en cómo afrontan la vida. En lo que sí me he esforzado es en ponerme en la piel de los personajes, en sus estados de ánimo, y es una historia de sentimientos y sensaciones.
Dice la reseña del libro que de alguna forma pone en contacto con la esencia de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué te ha enseñado a ti de esa naturaleza humana el hecho de convivir con tu hijo?
Bueno, que la superación personal, el cambio, que todo cambia, que nada es fijo en este mundo, y entonces hay que adaptarse, tener la capacidad de la superación. La novela trata sobre la resiliencia, que bueno, es una palabra que últimamente lo oigo bastante.
Lo oigo mucho, sí.
Sí, y es en psicología se llama resiliencia a la capacidad que tenemos las personas para superar periodos de dolor emocional o situaciones adversas o traumas de cualquier tipo. Entonces yo quería escribir una novela precisamente sobre esta capacidad de superación que veo mucho en las madres y padres de la asociación, que según los casos, porque hay casos bastante duros, pues tiramos entre todos para adelante. Lo que no quería contar era una historia lacrimógena y tampoco quería desdramatizar el mundo del autismo, porque es un mundo, tener un hijo con autismo es muy duro, pero quería darle un sitio real.
Sí. Eso es, seguramente, claro, tampoco se puede decir, bueno, venga, oye, tira adelante y ya está. Y dices, no, pues esto es un problema, porque te obliga a cambiar, pues seguramente muchas cosas y a adaptarte y a todo, ¿no? A cambiar un poco de vida. Pero yo comenzaba el programa hablando de ese partido que yo crearía, que es el de No Podemos. Y yo decía, me da la sensación de que muchas veces cuando nos encontramos con un problema, cuando nos encontramos con un síndrome, con alguien que tiene algún tipo o trastorno, lo que sea. No, tú ya hay cosas que no vas a poder hacer, ¿no? Que te está limitando de antemano. ¿Vosotros pensáis que a vuestros hijos, a vuestras hijas, hay que decirles, bueno, tú tira, tira adelante, habrá cosas que puedes hacer, otras no, pero no te frustres y tira y vete a por todas, ¿no? Un mensaje también de decir, bueno, pues sí, nos está pasando esto, ¿qué hacemos? Tiramos para adelante, pero con ambición también, no nos vamos a resignar.
Eso es clave en tener el apoyo, en reforzar. Lo que trabajamos mucho con nuestros chavales es el refuerzo positivo. Y aprovechar, a ver si me explico, aprovechar un poco los valles y picos que tienen cada persona, pues los valles, los picos serían los puntos fuertes, pues el que es capaz de comunicarse, pues reforzar positivamente y a partir de ahí hasta donde se pueda llegar.
Porque tú hablabas, Santi, también, sí. Decías, tiene otras capacidades.
Sí, claro que sí, es... La palabra discapacitados pues, tampoco me gusta mucho. Son personas que tienen otras capacidades, pues no serán capaces de verbalizar o tendrán problemas de movilidad pero bueno, hay que aprovechar todo lo que tengan para que en su día, pues lo primero, que sean felices, y que creo que es lo que buscamos todos, y en un futuro pues que tengan su hueco en la sociedad y que sean útiles para la sociedad. Entonces uh-huh. Eso entre todos.
Leíamos en algunos de los comentarios que aparecen en el blog todolosazules.wordpress.com que hay gente que ya está esperando a la siguiente novela. No sé, Santi, si después del éxito de esta primera te animas a la segunda. No sé si ese es tu reto personal. Pero luego ya el reto colectivo, ¿cuál es? ¿Superar un poco esa estigmatización que decías?
Sí, hombre, eso es un objetivo muy 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 ambicioso, te digo, el de superar la estigmatización. Pero lo que sí me gustaría es que llegara un momento en el que estuviera normalizado el derecho a ser diferente, el derecho a la diferencia, no solo de personas con autismo, sino cualquier tipo de diferencia. Y en cuanto a lo de la segunda novela, esto me ha cogido bastante por sorpresa, porque lo que era... la novela se editó hace un par de semanas y fue una pequeña edición con una editorial de Alicante que están comenzando con la distribución, y yo me hice con 200 ejemplares para moverlos por Donosti. La idea era pues moverlos entre familiares, amigos y bueno, a ver qué pasaba. Y la verdad es que ha superado las expectativas y por los comentarios recibidos y las llamadas de teléfono que me han dicho pues felicitando por abordar este tema y por cómo se ha tratado, porque bueno, por lo que me dicen es que es lo que buscaba, se lee de forma ágil, rápida, sin y directamente, sin ñoñerías, o sea, yendo a lo que es en la realidad de este mundo, pues me anima a continuar.
Diremos que bueno, está, que se puede adquirir en las librerías de Donosti, Amaya, Garazi y Onza, también en la web de esta última y en la web también de la editorial, que es Agua Clara.
Santi Maldonado, están llegando algunos mensajes también para ti, a través del WhatsApp, el 688-840-840. Dice una oyente, os estoy escuchando y estoy de acuerdo en que el adjetivo discapacitado no entra en todo su concepto, no son aptos para unas cosas, pero sí que tienen otras capacidades. Otro oyente dice que no te conoce, pero que te manda fuerzas y ánimos. Y otro oyente dice, son niños especiales y llenos de cariño. Bueno, siguen aquí llegando los mensajes. Santi Maldonado, autor de Todos los Azules, gracias por acercarte esta mañana hasta aquí, hasta la radio, a través de tu testimonio y a través también de este libro que se puede encontrar en todos los lugares que ha mencionado Urko. Santi, gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Agur, agur.
Agur, agur.
Me estoy dando cuenta, está sonando azul, sigue sonando azul esta canción que es maravillosa de Taura Esturdos con la voz de Aurora Beltrán. Tú vas de azul.
Sí.
Y estos niños y niñas también van de azul.
Todos de azul hoy, así que...
¿Es vuestro color preferido o qué? No.
No.
Sí, claro, para algunos y para otros no. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué color te gusta? ¿El marrón?
¿Ninguno?
Anda.
Vaya.
Uy, pues.
¿Y el amarillo como Loreto a quién le gusta? A ver si hay alguno raro más por aquí.
¿No? ¿Tampoco?
No, yo creo que...
¿A ti?
Yo el azul, yo sí.
¿Tú
sí
te quedas con el
azul? Sí.
Mira. Bueno, pues tiene que haber para todos. A algunos les gustan los colores, a otros y a otros no le gusta ninguno. Muy bien, son las 10:31 minutos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Boulevard Magazine de lunes. Si me dejaran, cogería trozos.
también.